Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es jueves 27 de agosto. ¿Cómo va a ser la vuelta al cole? Pues la actividad lectiva presencial será prioritaria para todos los niveles y etapas, al menos hasta segundo de secundaria. Los colegios permanecerán abiertos todo el curso y también el comedor. Habrá apoyo a alumnos vulnerables o con necesidades especiales. Habrá una persona responsable en aspectos de COVID-19 en cada colegio. Y la mascarilla será obligatoria a partir de los 6 años, independientemente de que se mantenga la distancia. También es importante que habrá grupos de convivencia estable, sobre todo en infantil y primaria, y se pondrá el acento en la posibilidad de que se laven las manos los niños la mayor parte de las veces posible, al menos 5 veces a lo largo de la jornada escolar. Son algunos de los puntos que en este momento está ofreciendo en esa comparecencia que llevábamos esperando toda la mañana la ministra de Educación, Isabel Celá, junto con el ministro de Sanidad, Salvador Illa. También está presente en esa comparecencia la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. Son los puntos, las 29 medidas y 5 recomendaciones, al menos algunas de ellas, que se han tomado en esta reunión entre estos 3 ministerios y los consejeros de Educación de las diferentes comunidades autónomas. Ha incidido también la ministra Celá en la ventilación, que considera indispensable en las aulas, así como en la limpieza y en la desinfección. El objetivo, conseguir el mayor grado de presencialidad posible en la vuelta al cole, y ha insistido en que debería ser una vuelta al cole segura, saludable y sostenible. Luego ya, bueno, pues se ha dedicado a hablar de que no parten de cero, ha querido insistir mucho en que llevaban trabajando ya desde hace tiempo, que esta era ya la 6ª reunión de este tipo que se realizaba, me imagino, lógicamente, para intentar paliar las críticas de la tardanza, precisamente, de esta reunión en concreto, que se ha realizado hoy, día 27, a una semana escasa de que los niños tengan que volver al cole. Aclara las cosas. ¿No las aclara? ¿Te las aclara a ti, por ejemplo, cuando te las estoy contando? ¿O más o menos es lo que ya sabíamos? Bueno, a lo largo de esta tarde, aquí en este programa, vamos a hablar con los padres, con los directores de colegio, por supuesto con los profesores, en definitiva, con toda la comunidad educativa, para saber si estas 29 medidas que luego iremos detallando y también esas 5 recomendaciones aclaran definitivamente las cosas de cómo va a ser la vuelta al colegio. O si quedan todavía muchas dudas y si esta comparecencia no disipa la incertidumbre en la que viven, como decimos, tanto profesores como incluso directores de colegio, como por supuesto los padres. Será tema prioritario y para nosotros hoy en este programa, pero también hablaremos de otras cosas. Por ejemplo, nos vamos a ir a Canarias porque se encuentra en alerta roja por las altas temperaturas. Por primera vez en su historia, atención, en alerta roja. ¿Qué significa eso? Pues que los termómetros pueden alcanzar los 44 grados, pero además, para que te hagas una idea, esta noche en algunos puntos de Fuerteventura no han bajado de los 39, lo cual es una barbaridad. Imagínate 39 grados por la noche. Y hablando de noche, hablamos de dormir. ¿Te ha pasado alguna vez esto de que te despiertas justo antes de que suene el despertador? De hecho, ¿te pasa a menudo? Te lo pregunto porque un estudio de Estados Unidos ha descubierto por qué sucede este hecho, ¿no? Parece que se debe a una partícula llamada Harid-1A que interviene en el proceso diario del despertar. Así que a raíz de este estudio que comentaremos, queremos saber y te vamos a preguntar ¿cómo duermes y cómo te despiertas tú? ¿Sueles despertarte mucho por la noche, das muchas vueltas, hablas, eres incluso sonámbulo, sueñas mucho, ¿no? ¿Y cómo es tu despertar? ¿Es plácido, agradable, no lo es? ¿Haces alguna cosa concreta? ¿Tienes alguna manía? Candela Dávila, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, Mariano sí que tiene un ritual todas las mañanas cuando se despierta.
Pues el ritual que tengo yo al levantarme, que parezco una bola de pinball. Voy pegando por todas las esquinas de la casa hasta llegar al baño y lavarme la cara.
¿Y tú cómo lo haces? ¿Cómo duermes? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo te despiertas? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, la verdad que estamos impactados, ¿para qué negarlo? Con la fuerza con la que el deporte norteamericano se ha levantado de nuevo contra otro acto racista en Estados Unidos, comenzando por la NBA. Veremos el alcance de esta situación, como estamos también siguiendo muy de cerca los pasos de Leo Messi. Lo vamos a contar ya, además de otras noticias de este jueves. Bueno, en cuanto al caso Leo Messi, Manolo Oliveros, lo último, la postura del jugador de momento parece que no quiere verse en las caras con la directiva azulgrana.
De momento no ha trascendido absolutamente nada nuevo. Fuentes consultadas por Deportes COPE nos dicen que no ha habido contacto Messi-Bartomeu. Desde el club no hay ninguna señal pública sobre novedades, nos decían hace unos minutos. Así que a día de hoy Leo tiene previsto acudir el domingo a las pruebas PCR a la Ciudad Deportiva del Barça, como toda la plantilla, y el lunes acudir a entrenar a partir de las 5:30 de la tarde.
También queremos saber en qué punto se encuentra, qué es lo que ha hecho en las últimas horas el jugador argentino Víctor Navarro.
Leo Messi está aprovechando los últimos días de vacaciones para disfrutar con los suyos. Anoche cenó, entre otros, junto a Luis Suárez, como captaron los compañeros de A3 Media, y esta mañana ha salido a dar una vuelta de apenas media hora. Tampoco la directiva ni el presidente se han desplazado a las instalaciones del club donde nos encontramos ahora mismo. Los únicos movimientos del día, los de Óscar Grau y Ramón Planes en la Ciudad Deportiva.
Eso en cuanto al presente, porque en el futuro se dibujan con bastante más fuerza dos equipos en el aire. Uno es el Manchester City y dos es el Inter de Milán. Por un lado, Danny Hill, ¿se acerca el futuro de Messi al equipo de Pep Guardiola?
La operación no es ni mucho menos sencilla, de hecho no hay oferta todavía, pero hay pocos candidatos y el City es el principal favorito. Además ya ha habido contacto entre Messi y Guardiola, cuya relación es mucho mejor que cuando el entrenador se fue de Barcelona, y todo hace indicar que la semana que viene gente del equipo de Manchester va a viajar a la ciudad condal para negociar con Leo, con el padre del futbolista, y para ver cómo se puede desbloquear su salida del Camp Nou. El Barça sigue firme en su posición, no quiere venderle, pero en caso de verse obligado va a pedir un traspaso, y el City quiere rebajar esa cifra, que va a estar por encima de los 100 millones de euros, incluye algunos futbolistas como Eric García o Gabriel Jesús.
Tampoco falta el dinero en el Inter de Milán, pero le descartamos ahora mismo al equipo interista Bonrichetti. ¿Qué información se maneja en Italia?
Caos Messi, eso reza la portada de la Gazzetta dello Sport, en la que se coloca al City como favorito para fichar al argentino por conocer a la directiva del equipo Citizen y por su amistad con el Kun Agüero. De hecho, la prensa italiana en general se hace eco también del gesto del propio Agüero, que ha quitado el número 10 de su nombre de perfil en Instagram, algo que se interpreta desde Italia como un gesto del amigo que abre los brazos a Leo Messi.
Bueno, pues con el futuro en el aire, el caso es que la salida de Leo Messi del Barcelona tiene un trasfondo jurídico bastante denso, bastante importante. Oliveros, ¿saben el Barça y el jugador hasta dónde pueden llegar?
Pues seguro que sí. Ayer tanto en Sportscope como en El Partidazo planteamos una posibilidad real al abogado especialista en derecho deportivo Jacinto Vicente. Si a Messi le asiste la FIFA y la UEFA y el derecho laboral a trabajar en otro club, aunque todavía no se haya resuelto el traspaso formal del Barça a su nuevo equipo. Abogado Jacinto Vicente en El Partidazo.
Yo creo que es una posición inicial de fuerza negociadora. A nivel jurídico, yo creo que no tiene recorrido la posibilidad de que Messi se vaya gratis del club, porque primero, evidentemente, para llegar a una situación de tener que ventilar si se iba gratis o no se iba gratis, se tiene que entrar a una guerra total. Si se llega a esa posición de absoluta confrontación, hay que ir a un juzgado para que un juez dirima cómo queda la situación. El riesgo es que esto se puede durar un tiempo.
A día de hoy, contrato en vigor y una cláusula de rescisión tremendamente importante. Precisamente, Joan Baggiori, el expresidente Joan Gaspar, hizo referencia a eso en El Partidazo.
Sí, Gaspar, que era el presidente del Barça cuando Messi llegó al club, todavía tiene la esperanza de que Messi dé marcha atrás, haría lo que fuera para convencerle de que se quedara. Considera que el Barça a nivel contractual puede estar tranquilo y solo contemplaría la salida de Messi si alguien paga la cláusula de 700 millones.
Si yo fuera presidente, por descontado, si viene un club y me ofrece 699.999 millones de euros, le digo que no. Ahora todo está clarísimo que yo no dejo que Messi se marche bajo ningún concepto.
Eso podría ser decisión del club de Bartomeu, que ahora mismo tiene enfrente esa moción de censura que conocíamos ayer y que anoche Joaquín Bacigalupo farré en el partidazo daba más detalles sobre esa moción.
Así es, Jordi Farré, precandidato a las elecciones del Barça, se presentó en las oficinas del Camp Nou tras el anuncio de Messi para iniciar los trámites para una moción de censura contra Josep Maria Bartomeu. Para ello debe conseguir entre 14.000 y 16.000 firmas, y así lo explicaba Jordi Farré en el partidazo de COPE.
Lo que debería de pasar es que mañana mismo Bartomeu ni quiera, pero como eso sabemos que no va a pasar, tendremos 14 días hábiles para gestionar todo lo que es en la recogida de firmas y avales. Sabemos que va a ser muy difícil, lo sabemos, pero también sabemos que el socio del Barça está muy, muy enfadado y al final hay mucha gente trabajando para ello y creo que se puede conseguir.
Y la otra parte, la de la afición, sigue bastante agitada, bastante molesta con la situación. Víctor Navarro, ¿qué protestas se han producido en las últimas horas en Barcelona?
La ciudad deportiva ha amanecido con algunas pintadas también enfrente de las oficinas que piden la dimisión de Bartomeu, y ayer vivimos en directo a las 8:41 en Deportes Cope esa entrada de unos 40 aficionados al recinto del Camp Nou. En 5 minutos los Mossos de Escuadra pudieron expulsar a todos. Habían aprovechado que el acceso 14 se abría para la salida de un camión para acceder buscando a Bartomeu al grito del club es nuestro. Así lo vivimos.
Así suena Barcelona, gritando Bartomeu dimisión. Tenemos, parece, final al caso Fuenlabrada.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Qué ganas tenía de playa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Y es que en el caso Fuenlabrada tenemos noticia importante. Arancha Rodríguez, tenemos ya resolución definitiva del TAD.
Sí, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha hecho pública la resolución por la que considera que el caso Fuenlabrada, que en el caso con Fuenlabrada, perdón, las competiciones para resolver este asunto corresponden al juez único de la Liga, impidiendo que el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol pueda juzgar el caso y, por tanto, hacer caso, y valga la redundancia, a la propuesta de su juez instructor, que pedía, recordemos, un descenso administrativo del Fuenlabrada. El juez único de la Liga archivó el caso en su día al considerar que no hubo negligencia por parte del equipo madrileño.
Y queremos conocer si está satisfecho. ¿Qué dice el conjunto fuenlabreño, Javi Gómez?
Bueno, Javi, te puedes imaginar, en el Fuenlabrada felicidad inmensa. Piensan que se está haciendo justicia, defendieron su inocencia desde el primer día y parece que todo llega a su fin. Eso sí, todo lo relacionado con lo deportivo, lo judicial. Escucha al presidente del Fuenlabrada anoche en el partidazo porque aún nos quedan capítulos por contar.
Alguien me ha dicho enhorabuena y le he dicho que la enhorabuena me la den cuando destapemos todo lo que hay en la federación y cuando pues realmente se juzgue a todas estas personas que están, por desgracia, ahí metidas. Sobre todo, tranquilidad pues para todos los aficionados y todos los que tuvieran dudas, porque ya, repito, nosotros estábamos muy tranquilos de que no iban a descendernos de categoría.
Imaginamos que todo lo contrario, Pepe Torrente, en el Deportivo de La Coruña.
Sí, evidentemente, porque la vía de la justicia deportiva estaría muerta y en el Depor están pendientes ahora de la reunión de esta tarde entre el Consejo Superior de Deportes, Liga y Federación. Si no hay Liga de 24 y se decide por una segunda de 22, el club coruñés acudirá a la justicia ordinaria para defender sus derechos. Pedirán incluso la cautelar para paralizar el inicio del campeonato hasta que se resuelva el asunto.
El caso es que esta tarde parece que vamos a tener ya calendario o por lo menos las bases sentadas. Estaremos pendientes, Arancha Rodríguez, de esa reunión a tres bandas entre la Federación, la Liga y el CSD.
A las 5 de la tarde están citados en el Consejo Superior de Deportes los presidentes de la Liga y de la Federación Española de Fútbol con la intención, como tú decías, de resolver el conflicto abierto entre ellos y con el objetivo de fijar una fecha para la realización del sorteo del calendario tanto de primera como de segunda división. Por parte del Consejo va a presidir la reunión el director general de Deportes, Joaquín de Aristegui. Por parte de la Federación no va a estar Rubiales, acudirá Andreu Camps, es el secretario general de la Federación, y por parte de la Liga tampoco está confirmada hasta ahora la presencia de Javier Tebas.
Otra noticia del día de hoy. El Granada ha comunicado el positivo del recién fichado Jorge Molina, procedente del Getafe. Y atención, Gema Santos, hemos conocido varios positivos en el conjunto azulón.
Esa es la noticia que ha conocido esta redacción de la cadena COPE. Esta redacción ha podido confirmar que al menos 6 jugadores del Getafe, podrían ser 7, atención al número, han dado positivo en coronavirus tras los PCR que se hicieron antes de volver a entrenar el pasado martes. Alguno, la verdad es que Javi ha dado un resultado no muy concluyente, pero por prevención se le ha aislado como los demás. Están todos sin entrenar en sus respectivos domicilios. Les harán más pruebas, les repetirán el test el próximo viernes, pero mientras, como te digo, todos aislados.
Mucho cuidado ahí fuera. En el Real Madrid, de la cuenta atrás para la vuelta al trabajo en la nueva temporada, situamos Melchor Ruiz, ¿cómo se encuentra esa operación salida?
Sí, bueno, están apurando los jugadores sus últimos 3 días de vacaciones. Mientras tanto, el club trabajando en esas 7 u 8 salidas que decimos y venimos contando en COPE que todavía le faltan por realizar en el Real Madrid. Ya sabemos que la principal es la de Gareth Bale y vamos a ver si también la de James. Y vamos a ver cuáles son las próximas. Si James, con ese interés del Everton de Ancelotti, si... Borja Mayoral, que como te vengo contando con la salida de Rodrigo al Leche, es uno de los que podría recalar en el conjunto Che, o la de Óscar, que tiene muchas ofertas, tanto de España como de Italia, en especial del Milán, pero cuidado que el Sevilla también se ha metido de por medio.
Precisamente, Óscar Rodríguez, Andrés Ocoña, es un nombre que gusta y mucho en la entidad sevillista.
Pues la verdad es que la temporada de Óscar Rodríguez no ha dejado indiferente a nadie en la Liga Española y Monchi no iba a ser menos. Él es amante de buscar jugadores jóvenes que se puedan revalorizar, de sacarles el máximo rendimiento en el momento en el que están en una buena progresión, y los números de 9 goles y un par de asistencias han enganchado al director deportivo del Sevilla. Ya tiene un acuerdo con el jugador, más o menos un precontrato, y ahora hay que negociar con el Real Madrid. Se quieren bajar esos 20 millones que pide el conjunto blanco, pero lo tiene apuntado con letras de oro en su agenda el nombre de Óscar Rodríguez Monchi.
Nos vamos también hasta Bilbao porque José Ángel Peña, queremos saber, Garitano, el técnico del equipo vasco, ¿cómo está viendo esta convulsa pretemporada?
Pues la verdad es que ha reconocido que las 11 bajas que ha padecido el equipo en la fase inicial de la temporada suponen un hándicap de cara a la puesta a punto para el inicio de la temporada. Ha desvelado que los jugadores que se encuentran en cuarentena han sido sometidos hoy a un nuevo test PCR y si sus resultados son negativos podrían incorporarse al grupo mañana. También cree que el club debe de reforzar el equipo, pero tiene claro que van a seguir siendo competitivos con los futbolistas que tengan, y sobre el inicio de liga le gustaría que las cosas estuviesen un poquito más organizadas.
Si algo no tenemos es miedo, somos valientes, armaremos un equipo con los que estén, con los que estemos, siempre hemos sido competitivos desde que estamos nosotros, trataremos de hacer el mejor equipo para la primera jornada y preparar a lo con los que estemos. Si me gustaría que se atrasara, no depende de nosotros, y a todos nos gustaría que estuviera todo un poquito más, no sé si organizado, o un poquito que supiéramos más de antes las cosas y eso, pero seguramente pues tendrá su dificultad.
Y la actualidad en la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, viene marcada por la renovación de Lustondo.
Sí, le quedaban 2 años de contrato, pero la Real ha decidido prorrogarlo otros 2 hasta 2024. Buen regalo para celebrar que ya ha dejado fuera su contagio por coronavirus. Otro compañero ha dado positivo esta semana y la Real ha tenido que cancelar su viaje a Portugal, donde este fin de semana tenía previsto jugar 2 amistosos.
Vamos a hablar del Betis, quien se incorpora hoy al trabajo del conjunto verdiblanco, Javier de Aro.
Hoy el Real Betis se ha vuelto a entrenar con otra cara nueva, William Carballo. El portugués se ha ejercitado por primera vez a las órdenes de Pellegrini, al igual que lo hizo en el día de ayer Nabil Fekir y el nuevo fichaje, aunque todavía en solitario, Martín Montoya. Y sobre la posibilidad de una segunda incorporación, sería otro lateral, Hanza Mendil, que interesa y mucho a Cordón.
Y apuntemos otro nombre que se suma a la primera división. Tenemos ya nuevo entrenador en el Elche, Felipe Canals.
Ayer por la tarde, el Elche anunció que Jorge Almirón se convierte en su nuevo entrenador para la etapa en primera división. El argentino tiene 49 años y es un hombre de la máxima confianza del dueño del club ilicitano, Cristian Bragarnik, que es su representante. Almirón va a vivir su primera experiencia en el fútbol europeo tras entrenar en Arabia Saudí, México y Sudamérica. Será presentado la próxima semana como entrenador del Elche, donde va a tener el listón muy alto, donde lo deja Pacheta, al que no se le ha ofrecido la renovación porque no encajaba en el perfil de entrenador que buscaba el propietario Bragarnik.
¿Qué otras cosas de mercado tenemos que saber, Antonio Pérez del Castillo?
Pocos movimientos esta mañana en el mercado de fichajes. Hugo Duro jugará cedido en el Real Madrid Castilla, llega del Getafe con una opción de compra, y el Alavés ha hecho oficial la cesión del centrocampista argentino Rodrigo Bataglia, que viene del Sporting de Lisboa.
Y situamos también la agenda de partidos amistosos del día. Luis Basteiro.
Hoy solo un encuentro a las 9, Levante-Mallorca. Ayer se jugaron 3 partidos. Celta 2, Oviedo 2, Alavés 1, Huesca 2 y Málaga 1, Cádiz 2. Y para mañana otros 2 partidos a las 7, Granada-Valladolid y a las 8, Derbi Valenciano, Valencia-Villarreal.
Y tenemos que hablar de las futbolistas, de las jugadoras de fútbol y también de baloncesto, porque Andrea Peláez exigen saber qué va a pasar con el inicio de sus nuevas temporadas.
Tanto las jugadoras de la Primera Iberdrola como las de la Liga Femenina Endesa han hecho públicos 2 comunicados muy parecidos expresando su malestar y denunciando la falta de información ante el inicio de sus ligas, que subrayan, aunque no sean consideradas profesionales, ellas sí lo son y de su trabajo dependen muchas familias. Exigen la elaboración inmediata de un protocolo que asegure garantías sanitarias para volver y piden además reunión urgente entre federaciones y CSD para programar una fecha de vuelta lo antes posible.
Así está España. Vamos a conocer enseguida cómo está Estados Unidos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Vamos a comenzar con un sonido, una noticia. La ESPN comunicaba así la suspensión de uno de los partidos de la NBA de los playoffs como consecuencia del acto racista del que hemos oído hablar en las últimas horas en Wisconsin.
The Milwaukee Bucks did not come out for warm-ups before tonight's tip-off that was supposed to be just moments from now. There are Orlando Magic players heading back into the locker room. NBA officials have gone into the Milwaukee locker room.
Milwaukee Bucks se niega a jugar. Ese es el equipo que comienza este boicot al no presentarse en el quinto partido de la eliminatoria ante Orlando, que tenían, por cierto, 3-1 a su favor. Los jugadores de Milwaukee no saltan a la pista y a partir de ahí, Rubén Parra, se desencadena la tormenta.
Sí, después del plantel de los Bucks y de que el resto de equipos se sumaran al boicot, los jugadores organizaron una reunión que comenzó a las 2 de la mañana y se alargó durante más de 3 horas. Según informó Adrian Wojnarowski, Chris Paul, como presidente de la Asociación de Jugadores, fue uno de los que llevó la voz cantante, secundado por André Iguodala, Kyle Korver y el entrenador Doc Rivers. Se votó para ver si se continuaba la competición. Lakers y Clippers lo hicieron de forma conjunta y fueron los únicos 2 equipos que apoyaron la cancelación definitiva de la temporada. Se emplazaron a una nueva reunión en el día de hoy, en el que más que previsiblemente tampoco habrá partidos, y la principal petición de los jugadores en boca de LeBron James es que los propietarios y por ende la liga se involucren más y realicen acciones que tengan un efecto tangible en la sociedad.
Estamos viendo muchas opiniones tanto en medios como en redes sociales de jugadores, pero Pilar Casado, nos interesa lo que dice un hombre como Marc Gasol.
Sí, Marc debería comenzar a jugar las semifinales hoy contra los Celtics, el partido que parecía antes del plante de los Bucks que corría más peligro de suspensión. Marc habló en Movistar Plus de la situación social en Estados Unidos.
No hace falta juzgar las imágenes que se ven por televisión, son muy duras, son difíciles de explicar a cualquier ser humano. Entonces, el trato que hay, pues no veo otra explicación que no sea racismo, y un racismo sistémico que ya pasan durante muchos años.
Ese es el análisis de una voz más que autorizada, Marc Gasol. Ahora mismo son las 9:23 en Orlando. Se espera un día intenso. Luis Basteiro, ¿qué es lo que se espera que ocurra en el día de hoy?
A las 5 de la tarde, hora española, está previsto que se reúnan los jugadores, como decía Parra, para decidir qué hacer, si se plantan definitivamente o si negocian para poder terminar la competición. Misma hora que la reunión de la Junta de Gobierno de la NBA, en la que se deberá decidir qué hacer con los partidos suspendidos ayer y evaluar qué puede pasar si los jugadores se plantan.
Y ojo, porque esta rebelión que nacía en la NBA, Ángel García, se ha extendido también a otros deportes.
El deporte estadounidense está entero parado. El tenis mundial está ahora mismo en Nueva York, jugando Cincinnati y a la espera del US Open. Bueno, pues Naomi Osaka, que fue número uno del mundo, se negó a jugar su semifinal de Cincinnati. Antes que deportista, soy una mujer negra, dijo, y está cansada del continuo genocidio de gente negra a manos de la policía. Poco después se aplazó no solo su partido, sino toda la jornada de hoy a mañana, incluido el Bautista Djokovic, y además se han parado 5 partidos de la MLS, la Liga de Fútbol, 2 de la MLB, de béisbol, y 3 de la WNBA, de baloncesto femenino.
Entramos en otro fin de semana de competición en la Fórmula 1. ¿Qué noticias contamos desde el circuito de Spa, Carlos Miquel?
Bueno, la noticia está pendiente del tiempo, porque se espera lluvia para el domingo y eso le puede poner mucho picante a una carrera y convertirlo en algo distinto al rodillo que fue el Gran Premio de España con victoria incontestable de Lewis Hamilton. A eso, a las 5 de la tarde, hablará Carlos Sainz, lo hablará de todo, hablará también de las 500 millas de Indianápolis. Ya se ha dado una vuelta al circuito. El objetivo de Sainz es mantener el buenísimo ritmo que tuvo en España y ser una amenaza para los demás, sobre todo Racing Point, por la tercera puesto en el Mundial de Constructores.
Y recordemos que estamos ya también prácticamente en vísperas de que arranque el Tour, así que esto es todo lo que contamos, Pilar, hasta ahora.
Gracias, Javi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, ya lo hemos estado contando que uno de los puntos calientes está en Barcelona, donde ahora mismo tenemos un hombre de la cadena COPE, micrófono en mano, Víctor Navarro, siguiendo los pasos de Leo Messi, cuya salida del club sigue teniendo consecuencias que por ahora intuimos, pero que no conocemos. Vamos a ver esto cómo se resuelve. Y nos pasa un poco, las causas las tenemos un poco más claras, pero evidentemente el silencio, tanto por parte del argentino como de la directiva, pues es bastante significativo. El partidazo de COPE siguió poniendo en este caso los puntos sobre las íes.
La operación para el Barcelona como poco es de 225 millones de euros. Esos 225 millones de euros, el Barcelona, lo más aproximado que estaría dispuesto sería a 125 millones al contado y dos jugadores valorados en 50 millones de euros.
Yo entiendo que Bartomeu esté intentando hacer todos los esfuerzos que puede para intentar convencer a Messi, pero creo que es demasiado tarde y que Messi tiene decidido que se va. Yo creo que es peor que se quede a disgusto que se vaya, por lo tanto, ahora lo que hay que hacer es abandonar la vía de los burofax Y la vía judicial, que eso es lo que hay que evitar, que llegue a toda costa y volver al diálogo y al despacho.
Sí, que no sea la guerra de los Rose.
Claro, pactar una salida. Eso no se lo merece ni Messi, ni la directiva, ni mucho menos el aficionado del Barça.
Sería tremendo que después de 20 años, empezando por las inyecciones a los 13 años y terminando por 50 millones limpios en las últimas temporadas, Messi se fuera gratis al City, que es uno de los clubes que más dinero tiene, ¿no?
Yo no entiendo que alguien pueda decir que un jugador, por más que lleve 20 años y que sea Leo Messi, que todos sabemos lo que representa para el barcelonismo, que se va a ir a un rival directo en la Champions, lo pueda regalar. Si Messi va al City, tendrá que currar y hacer esos pequeños esfuerzos que hacía, que le pedía Pep en los 4 años que estuvo en el Barça y que yo creo claramente que ha dejado de hacer los últimos años. Luego también Pep va a recibir a Messi con 33 años, que para mí ha perdido autosuficiencia futbolística.
Yo siempre digo una cosa, los caprichos los hacen los jugadores, pero los permiten los dirigentes. Y claro, precisamente en el tema de los dirigentes...
Un momento, pero los admites tú, sí, que existen. No, lo digo porque sí. Parece que te refieres a esos caprichos como si aquellos que defendemos que tenían esos caprichos fueran un invento.
Yo
también defiendo que se los ha tolerado, y no se los ha tolerado los presidentes, claro. Eso es lo peor. Se lo han tolerado los vicepresidentes, los gerentes, los COE, los directores deportivos, los entrenadores, perfecto. Todos esos. Por eso, si todos esos hablaran,
eso es.
En este caso concreto, la imagen de Messi no sería la que es ahora.
Imprevisible lo que va a ocurrir con el futuro de Leo Messi, como imprevisible lo que puede suceder en Estados Unidos. El deporte se ha volcado contra esa nueva agresión racista, un problema endémico en el país norteamericano, y también es imposible separarlo a veces de la visión política que tenemos en un país como Estados Unidos. Hemos querido preguntar, Luis Basteiro, un poquito en ese sentido.
Sí, preguntamos hoy en @deportescope respecto a las políticas y a las suspensiones de los partidos y las competiciones en Estados Unidos, que qué te parece. ¿Te parece a ti que los deportistas americanos están politizando las protestas? Bueno, estamos en 2.500 votos en @deportescope y una ligera mayoría cree que sí, el 58%, mientras que el 42% piensa que no.
Y además con muchos comentarios, está teniendo su chicha esta pregunta, efectivamente. Sí, sí. El otro punto caliente es esa sentencia a favor del Fuenlabrada, que deja al equipo madrileño en segunda división. El Deportivo sigue moviendo fichas, algo que está incomodando a Jonathan Praena, el presidente fuenlabreño, que se lo contaba anoche así a José Luis Corrochano.
No sé si se siente liberado o cómo se siente el presidente del Fuenlabrada a esta hora de la noche.
Bueno, pues como nos sentimos desde el día 20, nosotros tenemos bastante claro de que no hemos hecho absolutamente nada y
y bueno, pues hoy, por suerte, el TAT ha hecho público ya de la sentencia de que la federación es competente, y al final pues la liga pues es la que tiene la competencia, y como bien habéis dicho, pues archivó el expediente disciplinario.
¿Tenían previsto que sucediera antes de esa decisión del comité de competición?
Bueno, parece que la vía deportiva ya está solucionada. Veremos esto si tiene recorrido. Llegamos a las 3:30, a las 2:30 en Canarias.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es jueves 27 de agosto y la clave del día está en esas 29 medidas y 5 recomendaciones adoptadas en la reunión con los ministros de Sanidad y la ministra de Educación y los consejeros de Educación de las diferentes comunidades autónomas. Mascarilla obligatoria a partir de los 6 años, independientemente de que los niños estén en lo que se ha llamado como grupos burbuja. Así será la vuelta al cole. Además, priorizarán la presencialidad en todo caso, pero sobre todo en los ciclos de infantil y primaria. Es decir, el colegio tiene que permanecer abierto en la medida en que sea posible. Toma de temperatura o bien en el centro escolar o bien en casa. Ojo, que la ministra ha dejado abierta la posibilidad de un documento de responsabilidad para los padres en caso de que no se realice esta toma de temperatura o de que lleven al niño al colegio con unas décimas de fiebre, ¿se entiende? Se considerará que hay un brote en un colegio a partir de 3 alumnos que den positivo. Si se da un positivo en uno de los llamados grupos burbuja, que se harán en los primeros niveles educativos, se suspende la actividad docente de este grupo burbuja, que pasaría a estar en cuarentena. Si el caso se da en una clase que no está organizada como un grupo de convivencia estable, entonces solo se irán a casa los contactos más estrechos. No hay acuerdo en cuanto a un número de alumnos por clase a nivel nacional, así que en cada comunidad autónoma pues se mantendrá el número de alumnos según el protocolo de esa región y de esa comunidad, lo que se haya indicado en esa guía. Son algunos de los puntos más importantes que han acordado las comunidades autónomas y el gobierno tras la reunión que ha terminado hace poco más de una hora y después de la comparecencia de los ministros. Estos son los puntos de los que nos han informado. Son medidas que, por supuesto, vamos a ir analizando a lo largo de todo el programa, junto a directores, a padres, a expertos también epidemiológicos, porque la vuelta al colegio, junto al tema laboral, es ahora mismo lo que más nos preocupa a todos. Pero empezando por el tema del comienzo de las clases, de la vuelta al colegio, la verdad es que esperábamos esta reunión para despejar dudas. La cuestión es, ¿sabemos más ahora de lo que sabíamos ayer? ¿Saben más los padres, los profesores, los propios alumnos, los directores del colegio? Por ejemplo, si nos quedamos con los profesores, y además con unos profesores muy especiales, porque hay clases y clases que se van a ver más afectadas, digamos, por los protocolos sanitarios en esta época de pandemia. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las clases de educación física en los colegios? Ryan Valoria es precisamente profesor de educación física en el Colegio Eraín de San Sebastián. Hola, Ryan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Claro, hay una nueva organización para las clases, depende de cada comunidad autónoma también el ratio por alumnos, básicamente la utilización de la mascarilla para mayores de 6 años, aunque haya distancia, esos grupos de convivencia estable. ¿Pero qué pasa cuando vamos al gimnasio? ¿Tú ya sabes cómo será tu primera clase este año?
Más o menos me lo imagino, porque yo ya he estado este verano trabajando, haciendo preparación física, entrenamientos personales en gimnasios, y luego también he estado haciendo preparación física en equipos de fútbol que han empezado. En algunos, han decidido que hasta que no se dé fechas para competición no van a poder competir, pero hay algún otro que todavía sigue. Y entonces, bueno, las medidas más o menos ya me las conozco. Y el tema de la higiene, toma de temperaturas, desinfectar materiales y todo eso, si se hace bien, luego ya es tener grupos reducidos y que entre ellos tampoco haya mucho contacto físico.
Porque, por ejemplo, el año pasado, ¿cuántos alumnos tenías en tu clase?
Pues bueno, generalmente 25 o 30 alumnos por clase.
¿Y ya sabes cuántos vas a tener este año en tu clase de educación física?
En principio me han dicho que normal, pero yo espero que el gobierno para clase de educación física ponga otras medidas. Yo creo que es necesario grupos más reducidos para tener todo más controlado. No creo que sea peligroso la actividad física, la educación física, la clase se puede llevar normal, pero para el tema de igual instalaciones, vestuarios y demás, controlar todo con un grupo grande es mucho más complicado.
Porque normalmente estamos hablando de una clase de educación física que hacéis en un gimnasio, a cubierto, en un pabellón, o se puede trasladar a la calle, o depende, luego llegará el invierno, claro. ¿Cómo la dabas normalmente? ¿Dónde?
Pues bueno, nosotros tenemos mucha suerte porque tenemos un colegio con unas instalaciones muy muy buenas al aire libre y hacemos prácticamente todo al aire libre. Si llueve, pues ahora tenemos un cobertizo también para no mojarnos, para poder hacer ahí la educación física, las actividades, pero por suerte casi todo es al aire libre.
Y en cuanto al material, me decías, será importante, claro, la desinfección de todo el material que utilicemos. ¿Qué es lo que utilizáis habitualmente en una clase de educación física en tu colegio?
Pues utilizamos balones, los conos, a veces utilizamos también cuerdas o gomas.
Claro.
Principalmente.
Porque en teoría no habéis pensado que haya que cambiar ningún tipo de ejercicio, o hay algunos de los que haya que prescindir, o por ejemplo de los deportes en equipo. En principio eso va a seguir igual.
Bueno, por ejemplo el fútbol se pega con el pie y bueno, ya estamos viendo que tampoco en los partidos de liga y tal se estaban contagiando y yo creo que se podría llevar a cabo. Voleibol, baloncesto que se coge con la mano, pues si tienes desinfectado el balón y ellos se han desinfectado previamente las manos, entiendo que también con eso las medidas son suficientes.
¿Estás tranquilo ante la vuelta al colegio, Ryan?
Sí, yo creo que si se hacen las cosas bien, cada vez conocemos más cómo hay que llevar la situación, cada vez la sociedad está más mentalizada, sabe que hay que tomarse la temperatura por la mañana y cuando se llega a casa, si tienes síntomas, sabes lo que tienes que hacer. Ahora ya hay posibilidad de hacerse test. Entonces, bueno, si hay algún caso, se aísla, pero tenemos que intentar llevar una vida normal, que la economía del país vaya adelante y que los chavales pues tengan una educación como es debida.
Oye, una última cosa, Ryan. Sabemos que se ha acordado que para todos los alumnos mayores de 6 años la mascarilla sea obligatoria, imprescindible, pero claro, en clase de educación física, ¿tendréis otro tipo de instrucciones o no? ¿O también?
Pues bueno, yo por ejemplo, en los entrenamientos, como tú normalmente necesitas ventilar al hacer ejercicio, pues es bueno estar sin mascarilla. Si el gobierno dice que para clase de educación física tenemos que llevar mascarilla, ya buscaremos qué tipo de actividad podemos hacer para que los alumnos puedan hacer la actividad cómodamente. Pero ya te digo que a deporte de altas intensidades llevar mascarilla es una locura.
Ryan Valoria, profesor de Educación Física en el Colegio Eraín de San Sebastián. Gracias, ánimo,
Nada, muchas gracias a vosotros.
Elizabeth Ledesma es profesora de música en un colegio de Madrid. Elizabeth, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú das clase en primaria y en infantil. La clase de música también es una clase un tanto especial. También utilizáis pues una serie de instrumentos que no sé si en algunos casos compartíais en otros años y esto ha cambiado. ¿Qué ha cambiado con respecto al año pasado o qué sabes tú que va a cambiar?
Pues ha cambiado mucho, mucho todo. O sea, la forma de dar clase de música va a ser completamente diferente. Porque, hombre, de momento no nos han dado unas indicaciones claras de cómo va a ser la música, pero por las indicaciones generales que ha mandado la Comunidad de Madrid hace un par de días, podemos intuir más o menos lo que se puede y lo que no se puede. De momento yo ya intuyo que me voy a quedar sin aula.
¿Te vas a quedar sin aula? Vale. ¿Cómo es eso? Explícamelo.
Eso es si a los alumnos hay que dividirlos, porque tiene que haber menos alumnos por clase, pues hace falta más espacios. Y si hace falta más espacios, me imagino que el aula de música irá para una clase. Eso lo estoy intuyendo, nadie me lo ha dicho, ¿eh? Pero ajá, son cosas que ya me voy haciendo la idea. Que yo tendré que dar la clase en, pasando por todas las aulas.
Ah, que, y luego, que los alumnos se quedarán en la, la misma clase y eres tú la que... Ellos ya no rotarán de aula, no irán al aula de música, sino que tú irás a las clases de los alumnos, ¿vale?
Es, exactamente. Eso es lo que pienso yo. Nadie me lo ha dicho porque hasta septiembre todavía no me dirán nada, pero vamos.
O sea, como claro, sota, caballo y rey, todavía no lo sabes.
No.
Vale. Lo estás intuyendo luego, por el protocolo que te ha llegado. Bien.
Claro. Lo voy intuyendo, sí.
¿Qué más?
Y luego, por ejemplo, las cosas que normalmente se hacen en una clase de música... pues no creo que las podamos hacer. Por ejemplo, cantar, que es fundamental. Pues estando todos con mascarilla, no, vamos, no sé si podremos cantar o no. Yo sé que eso va a ser muy complicado. Tocar instrumentos, que es otra de las cosas habituales que hacemos. Yo muchas veces toco instrumentos, pero es que los tocamos todos. O sea, si tengo 26 alumnos, saco 26 instrumentos, que luego se van rotando. Eso no será posible. Porque yo no puedo estar desinfectando.
Eso te iba a decir, porque requeriría el que se fuera desinfectando cada instrumento, ¿no? De que pasa las manos. Cada vez que pasa de un alumno a otro, claro.
Es decir, cada dos minutos.
Vamos, que no te parece viable, que no es viable.
No, no es viable. Y luego, por ejemplo, tocar la flauta tampoco es viable. Porque si tenemos que estar con mascarillas no podemos tocar la flauta.
Bueno, aparte de que el tema de los instrumentos de viento está ahí, también algunas comunidades autónomas creo que no van a permitir que se toquen precisamente porque...
No.
Exacto, porque tiene más probabilidad de contagio en sí. Caso de que haya un, por ejemplo, asintomático, siempre que sea un instrumento de viento, bueno, pues por la propia respiración y por cómo exhala, ¿no?, esa respiración a través del instrumento.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo ya también me he enterado por Alemania que ya han empezado que ni cantar, ni instrumentos de viento, ni nada de nada. Entonces ya voy viendo que aquí será más o menos lo mismo. También solemos bailar mucho y movernos mucho por toda la clase, eso tampoco será posible. Pero bueno, yo lo que voy a hacer es seguir disfrutando de la música con las posibilidades que tengamos. Que son menos, pues serán menos, pero, por ejemplo, en vez de tocar instrumentos, pues utilizaremos el cuerpo, gestos sonoros, con palmas, pitos, rodillas, pies, pues con eso podemos seguir el ritmo. Es decir, que ellos vean que siempre se puede disfrutar de la música, aunque tengamos menos medios.
Es decir, Elizabeth, que te veo con muy buena voluntad de sacar esto adelante, como sea.
Yo tengo muchas ganas de ver a todos los alumnos. Los he echado mucho de menos el año pasado, el curso pasado, y estoy deseando verles y estoy deseando disfrutar de la música de una forma presencial. Y bueno, pues cada día iremos respondiendo a las necesidades y a las circunstancias que se vayan presentando. Y eso sí, con mucho ánimo.
Y con esa actitud positiva, ¿no? A pesar de todo, a pesar de que tu clase de música, por lo que vemos, es una de las más afectadas. Y lo será así,
sí.
Pues seguramente en todos los colegios, ¿no, Elizabeth?
Sí.
Bueno, pues yo creo que de todas formas, fíjate, yo creo que escucharte a ti, por ejemplo, con ese buen ánimo y con esa posibilidad o capacidad de adaptación, me da a mí que tranquiliza bastante más a los padres que muchas de las cosas que podemos escuchar en otras ocasiones, ¿no?, sobre tantas dudas que tenemos todos a veces, ¿no?, con esta vuelta al cole. Sí. Elizabeth Ledesma, profesora de música en un colegio de Madrid. Mucho ánimo, ¿eh? Que vaya todo fenomenal.
Vale, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. Bueno. Estamos a 27 de agosto. A algunos se nos olvida que hay otros, quizá tú entre ellos, que todavía estás de vacaciones, que todavía no te pones el despertador por la mañana. Eso va a cambiar en breve, me imagino, como va a cambiar también para todos los niños con esta vuelta al cole. Habrá que poner el despertador. Pero ¿te has fijado que muchas veces nos ocurre, a mí me pasa de vez en cuando, que te despiertas justo antes, justo unos instantes antes o un minuto antes de que suene la alarma del teléfono móvil o del despertador? ¿Por qué pasa esto? Fíjate, hay un estudio en Estados Unidos que ha descubierto por qué ocurre. Parece que se debe a una partícula, fíjate, a una cosa que se llama Jarid 1A y que interviene en el proceso diario del despertar. Bueno, pues hoy queremos saber cómo duermes tú y cómo te despiertas. ¿Cómo es ese despertar? Candela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se lo preguntamos a los oyentes.
María, ¿ha tenido algún que otro problema con el sueño?
Hola, gente.
Yo sí, he sido sonámbula toda mi vida. Con 18 años me desperté a las 12 de mediodía cuidando trillizos de 2 años, desde las 9 de la mañana, 3 horas de desayuno, medicación, jardín... No recuerdo nada. Y espero que la madre no escuche la copia. Pero bueno, sobrevivieron y ya tienen unos 30 años.
Pero bueno, madre, qué ¿tres barbaridad?
Horas. Que no te acuerdes de lo que has hecho en 3 horas.
Es increíble. ¿3 excelente. Horas? La de cosas que se pueden hacer en 3 horas, mira ella, fíjate, que no me escucha la madre, dice, con los trillizos. Bueno, lo entiendo, pero bueno, también, no pasa nada.
Bueno, pues mira qué curioso también lo que le pasa a la mujer de Tomás.
Hola, gente. Pues mi mujer duerme mucho, mucho más que yo. Y lo que me hace muchas veces es cuando llego a la cama, como que se despierta y me insulta, pero me dice de todo. ¡Ah! Me chilla. Y luego por la mañana dice que no se acuerda de nada.
Y tú como que no te lo acabas de creer. Oye, a lo mejor es el subconsciente, que tampoco sería bueno, pero tú... En fin, no quiero meterme en este jardín. Queremos preguntar cómo duermes y también cómo te despiertas de alguna manera en especial, con alguna manía. En @latardecope nos lo puedes escribir también en facebook.com/latardecope y siempre notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Manuela Chavero salió de su casa la noche del 4 de julio de hace 4 años. No cogió las llaves, tampoco su teléfono móvil y tampoco su cartera, ni dinero, ni el DNI. Es más, la televisión de su casa se quedó encendida y las luces también. Y nunca más volvió. Su hermana sigue haciéndose la misma pregunta desde entonces. ¿Quién sale de su casa de esa manera si no tiene pensado volver? Además, Manuela, que tenía 42 años, dos hijos que esa noche estaban con su exmarido, no tenía ningún problema destacable, no tenía ninguna razón para desaparecer voluntariamente. La Guardia Civil, que no ha parado de buscarla, ha realizado esta mañana un nuevo registro en su casa y monasterio en Badajoz, una nueva inspección ocular. Los detalles de esta nueva búsqueda los conoce nuestra colaboradora Cruz Morcillo. Cruz, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
¿A qué puede deberse esta nueva inspección de la casa de Manuela Chavero? ¿Están previstos otros registros, otras actuaciones?
Están planteándose, te respondo a la segunda, están planteándose hacer una batida selectiva por los montes de alrededor del pueblo. Ya se han hecho, hay que recordar a nuestros oyentes, Pilar, que se han hecho numerosísimas búsquedas. Se sumergieron los GEA en el pantano que hay cerca, han rastreado pozos, cuevas, todo tipo de agua, han buscado en el monte a pie, han buscado con helicópteros, con drones, eso no solo una vez, sino varias, y en la casa pues han hecho más de una decena de entradas, han hecho varias inspecciones oculares. Ayer, por sorpresa, porque nadie se lo esperaba, la Guardia Civil, esto lo lleva el Grupo de Homicidios de la UCO, de la Unidad Central Operativa y también la Comandancia de Badajoz, y como te digo, no han dejado de trabajar. Ayer llamaron a la familia, a Emilia Chavero, la hermana de Manoli, y a Pepe, y les dijeron que si podían entrar hoy de nuevo en la casa, que iban a hacer un nuevo registro. Y esta mañana han acudido agentes de la UCO, agentes de la Comandancia, el Servicio de Criminalística. No sabemos exactamente qué es lo que buscan. Sabemos que, como decías tú al inicio, no han dejado de trabajar. Y, hombre, es extraña una diligencia 4 años después, una diligencia de ese tipo, sobre todo que ya se ha hecho, ¿no?
Claro.
Pueden estar buscando algo concreto que no nos van a decir, obviamente.
Puede haber habido alguna pista que no conocemos, obviamente, en este momento, y que, como tú bien dices, no nos van a contar ahora. ¿Cruz?
Claro, sí. Pilar. Porque, sí. Te decía que la cuestión es que yo hace un año, cuando se cumplieron 3 años de la desaparición de Manuela, pues hablé con ellos y nos decían que habían 3 vías de investigación. En realidad, la Guardia Civil sí que tiene un sospechoso. Bueno, hay que decir que ha habido muchos sospechosos a lo largo de la investigación y que se han ido descartando. Yo me atrevo a comparar los medios que se han puesto, tanto tecnológicos como humanos, en esta investigación, son muy similares a los que se utilizaron con Diana Kerr. La casa de Manuela está en Monesterio, que es un pueblo de 4.000 habitantes, 4.000 y pico habitantes. Está un poco apartada del centro del pueblo y ahí no hay cámaras, pero sí que hay otras cámaras. Bueno, pues se han buscado en todos los repetidores a ver qué teléfonos se conectaron esa noche, no solo en los alrededores de la casa, sino en todo el pueblo. Se han cribado miles y miles de teléfonos, se ha entrevistado y se ha tomado testimonio a decenas de personas del pueblo y de otras zonas. Se investigó a su entorno hasta la saciedad, el primero al exmarido, que quedó exculpado y quedó apartado.
Sí, recuérdanos, Cruz, ¿cuáles han sido, digamos, los a lo largo de estos 4 años, los sospechosos, digamos, de este caso?
Bueno, básicamente, insisto, los que conocemos, Pilar, no me atrevo porque seguro que ha habido muchísimos más, ¿no? Ya sabemos cómo son exhaustivos los investigadores y cómo es exhaustiva la UCO. Entonces, primero se puso el foco, lógicamente, en el entorno más cercano, porque tú has dado el punto de partida. ¿Quién sale de esa forma de su casa si no piensa volver? Es decir, se descartó casi al principio una desaparición voluntaria. Manoli se había separado de su marido. No había una mala relación, pero es verdad que estaban en una disolución de todo el patrimonio común. De hecho, al día siguiente Manoli iba a ir a Zafra a firmar pues una diligencia de este tipo, ¿no? De la separación del tema del patrimonio. Este hombre estuvo en el foco, como te digo, estaba en Sevilla, se comprobó que estaba en Sevilla, que estaba con sus hijos y se descartó. Hubo otro chaval con el que Manoli estaba whatsappeando a la 1:55, 1:56 de la mañana aproximadamente, estaban mandándose WhatsApp. Y a esa hora se mandan el último WhatsApp. Ella, hay como un amago de quedar para verse, pero él dice que está muy cansado y no parece que se vayan a ver. Ese chico, por supuesto, también fue investigado hasta la saciedad. Se fue a por otra persona también. Bueno, se la investigó, se miraron unos coches, los coches de su familia. Hay que decir que no ha habido judicialmente ningún imputado a lo largo de estos años y sí muchos sospechosos. Yo te he hablado de 2, 3, pero ha habido muchos más. Uh-huh. Ha habido muchos más de los que ni siquiera ha trascendido nada. Y yo insisto, yo creo que los investigadores sí que tienen un sospechoso porque no han dejado de trabajar, porque, como te digo, se han puesto todos los medios tecnológicos y humanos. Ellos reconocen que es una de las investigaciones más difíciles a las que se han enfrentado y que a veces tienen la sensación como si se la hubiera tragado la tierra, partiendo de que saben que no se fue voluntariamente, porque por lógica nadie sale en esas condiciones, claro, de su casa, ¿no?
Es que cualquier desaparición, Cruz, siempre es muy misteriosa, ¿no? Hemos hablado de ello varias veces en este programa y de otras desapariciones también realmente extrañas, inexplicables. Pero es que esta en concreto, es que la manera en que efectivamente lo dejó todo, bueno, pues hace que los investigadores trabajen con esa hipótesis de que es imposible que se fuera de forma voluntaria, que es lo que siempre ha sostenido también su familia y sobre todo su hermana, ¿no? Su hermana Emilia, sí, que no ha cesado de, sí, repetir e insistir en esto y de buscarla, claro.
Claro, lo lógico, la hipótesis lógica es que ella abre la puerta a alguien conocido, no, ni siquiera a alguien que pasara por allí, y a alguien, como dices, Emilia, muchas veces, a alguien que conoce su rutina, que sabe que ella está sola esa noche, que no están los niños, que está en su casa, bien porque la estuviera vigilando, bien porque la conocía, en fin, hay un montón de factores. El problema de que no se llevara el móvil, de que no haya cámara cerca, de que nadie viera nada, de que nadie haya dicho nada a lo largo de estos años, ha complicado la investigación hasta el límite en el que están ahora, ¿no? Ha habido incluso, hubo un vidente que también se comprobó, ¿no?, que dio un punto donde decía que Manoli estaba enterrada bastante cerca de la casa, por cierto, ¿no? Y tampoco ha dado resultado. Ya te digo que no han dejado de trabajar. Me consta que van a seguir trabajando y ahora estamos pendientes de si se van a hacer esa batida, ese rastreo selectivo, pues no sé, porque hayan encontrado alguna señal de teléfono, porque hayan encontrado algo, ¿no? Esta mañana veíamos algunas imágenes de los agentes, bueno, como si estuvieran haciendo unas mediciones de tiempo en la puerta, ¿no? con ese último apunte que yo te daba de a qué hora se conecta por WhatsApp por última vez y ya a la mañana siguiente Manoli no está, no se vuelve a conectar al móvil, no vuelve a aparecer, nadie vuelve a saber nada de ella y es su hermano y una amiga inquietos porque no contesta cuando van a la casa a la mañana siguiente y encuentran el escenario que tú has descrito, que es un escenario también extraño, ¿no?
Bueno, pues es la situación verdaderamente extraña de la desaparición de Manuela Chavero. Hace de esto ya 4 años, pero como vemos, la Guardia Civil sigue con esa búsqueda intensa y nos ha sorprendido, sin duda, ¿no?, la noticia esta mañana de que se ha vuelto a hacer un registro ocular de su casa, la casa de la que salió Manuela un día, dejando las luces encendidas, dejando la tele encendida y simplemente desapareció sin dejar rastro. Un caso súper misterioso que, como decimos, bueno, pues seguiremos atentos porque la investigación, como estamos comprobando, continúa. Cruz Morcillo, muchas gracias. Buenas tardes.
Un beso, Pilar. Chao.
Y la noticia del día es cómo va a ser la vuelta al cole. Tenemos ya más datos después de la reunión esta mañana de Gobierno y Comunidades Autónomas. Enseguida te lo explicamos.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Siempre que ocurre algo en el deporte, lo escuchas en COPE.
Ángel García, noticia bomba.
Leo Messi se quiere ir del Barça.
Leo Messi no se fía de esta directiva.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Paco González.
Yo creo que hay un punto que los jugadores son más importantes que los clubes.
Con Manolo Lama.
Me parece triste que Messi se vaya sin despedirse de su afición.
Con Juanma Castaño.
Para mí el comportamiento de Messi es absolutamente desleal con el club.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Como entrenador, me encanta trabajar con Messi, porque Messi te gana partido.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés, hoy llega el Superjueves.
Un jueves súper atractivo porque encontrarás hasta un 80% de descuento y solo hoy un 20% adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. ¡Toda!
¡Corre! Hoy Superjueves, haz tus mejores compras.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés, Superjueves. ¡Aprovéchalo!
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? Si quieres sabor, licores el afilador.